Iflandia con Félix Linares y Quique Martín.
Tiempo ahora para nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades y que llega a Iflandia, como ya sabéis, gracias al trabajo desinteresado de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar de vivienda, porque a partir de la revolución industrial, Bilbao tuvo un desarrollo urbano algo desordenado, con una población que fue aumentando exponencialmente mientras su parque de viviendas crecía solo de forma aritmética. Para dar respuesta a esta situación, en 1918, 102 años A, se creaba la primera promotora municipal de viviendas populares.
De eso vamos a hablar hoy, de vivienda social, porque Etxebizitzak, Viviendas Municipales de Bilbao, ha cumplido por tanto 100 años y con ese motivo ha recogido en un libro la historia de la vivienda social en la capital vizcaína a lo largo de este siglo. Un asunto muy relevante. Nos va a presentar ya a nuestro invitado, nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, el querido Juan Aguirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, querido compañeros. Querido Kiki, querido Félix. Un libro que está efectivamente con la historia de la vivienda social, un auténtico libraco.
Sí, sí, aquí lo tenemos, madre de Dios, pesa, ¿eh? Sí. Aquí hay trabajo profundo.
No es de bolsillo, es un gran trabajo, con una cantidad de fotos impresionante, una edición muy impresionante, y que además, bueno, es un libro de recopilación de las actuaciones históricas más relevantes de vivienda social, y que además se acompaña de una exposición organizada junto con el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, que se inauguró en su día, y que la idea es que siga itinerando por los barrios. Bueno, el responsable de este mamotreco, dicho con todo el cariño, es Luis Bilbao Larrondo. Arratsaldeon, Luis.
Arratsaldeon, Juan. ¿Qué tal estamos?
Amigo, doctor en Historia Contemporánea, diplomado en la especialidad de Arte Contemporáneo Vasco por el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto y socio de Eusko Ikaskuntza, como no podía ser menos. Lleva años investigando sobre urbanismo y arquitectura en el Bilbao del siglo XX, tema que además con el que se doctoró hace algunos años, y lo tuvimos aquí, recordaréis, hace aproximadamente algo menos de un par de años.
Sí, señor.
Para hablar sobre Pabellón número 6.
Sí, sí.
Y hoy, pues, si os parece, vamos a comentar este libro, 100 años de vivienda social en Bilbao, publicado por Viviendas Municipales.
Muy bien, pues vamos con ello. A comienzos del siglo XX, como decíamos, cuando la vivienda era ya un importante problema social en los grandes núcleos urbanos, se promulgaron las primeras leyes para su promoción. Luis, ¿podrías dibujarnos a grandes rasgos ese contexto en el que se constituyó la Junta de Casas Baratas, antecedente de lo que hoy conocemos como Viviendas Municipales de Bilbao? ¿Cómo fue?
Efectivamente, en 1918, entonces era alcalde nacionalista Mario Arana, y el problema era, por lo que cuentan las propias juntas municipales, el problema era económico. Un problema, digamos, materiales muy elevados, el costo de la construcción, por lo tanto, y la falta de suelo también, pues hacían que el costo de la vivienda fuese muy, muy elevado. ¿Qué pasaba? Que entonces salió la ley de, bueno, un poco antes, unos años antes, en 1911, salió la ley de Casas Baratas, que de ahí viene luego el nombre de Junta de Casas Baratas. Y gracias a esa ley es con lo que ya mediación el gobierno desde Madrid y bueno, ya también desde el Ayuntamiento de Bilbao, gracias a unos aportes económicos, unas ayudas económicas, pueden llevar adelante primero la creación de una promotora inmobiliaria municipal y con dinero de, digamos, de las arcas públicas, porque lo demás a nivel privado era imposible, impensable, ¿no? Por lo que os decía, tanto el dinero, o sea, económicamente era inviable como negocio. Entonces, tiene que ser a través de este tipo de inmobiliarias que son públicas, ¿no?
Señalaba antes, Félix, que se produce un crecimiento exponencial de la población de Bilbao. Yo leo en el libro que en el plazo que va del 1918 a 1928, la población creció un 60% nada menos. Sí. Se construyó bastante, como tú señalas y describes pormenorizadamente. Además, se extendió la ciudad por nuevas zonas anexionadas, Begoña, Deusto, una parte de Erandio, pero el problema estaba lejos de atajarse. Tanto el problema de escasez de vivienda como además el de la insalubridad de muchas de las existentes.
Sí. Sobre todo, tened en cuenta 1924, fecha clave, que es cuando la dictadura de Primo de Rivera, y es en época de dictadura cuando se anexionan Begoña, Deusto y parte de Erandio, ¿no? La zona de Luchana. ¿Por qué esto? Porque es suelo, por el mismo problema que estamos comentando, económicamente es un suelo que es viable para una promotora como Viviendas Municipales, ¿no? Aparte de ya de lo que aporta el propio ayuntamiento, porque las primeras promociones, tanto Solocoeche como Torrurizar, son en terrenos propiedad municipal, ¿no? Pero ¿qué pasa con las anexiones? Lo que te permite es acceder a un suelo barato y sobre el que poder construir. Entonces es muy importante porque daos cuenta que ya luego vendrá, después de las promociones de Solo Coche, viene Torre Madariaga, que es un justo en Deusto, y bueno, más promociones, ¿no? Que de hecho, luego ya os comentaré, pues, había un proyecto ya de en posguerra de 1,000 viviendas para por parte de Viviendas Municipales, bueno, y de lo que fue Viviendas Municipales Sociedad en Comandita, una promotora que salió, bueno, con la iniciativa privada en tiempos de posguerra, ¿no? Uh-huh. Y sí, lo que decía Juan, de que construyen, pero más que cantidad es calidad, ¿no? El tema de Solo Coche, Ricardo Bastida, un arquitecto que y Emiliano Amán, que se caracterizaban precisamente por hacer viviendas económicas e higiénicas y con un aprovechamiento del metro cuadrado, pues como era de esperar, para aprovechar el máximo, ¿no? El espacio, la habitabilidad de la vivienda y, bueno, hacer viviendas soleadas, ventiladas e higiénicas, ¿no? Que uh-huh. será el fin.
Ahora hablamos de la posguerra, pero antes yo creo que hay que hablar de la Segunda República, okay. Porque a partir de 1971 ahí la República intentaría impulsar y dignificar la vivienda popular,
sí.
Y lo que se plasma en la creación de un nuevo modelo de vivienda con un ideal higiénico. Yo creo sí. que eso es interesante comentarlo.
Bueno,
¿no?
Es que eso hay que enlazar porque con la Segunda República, bueno, con en el año 31, cuando se acomete la Solo Coche 2, o sea, la segunda parte de Solo Coche, y en ese se basan en el ayuntamiento, gana el concurso Emiliano Amán, que era la mano derecha, digamos, de Ricardo Bastida, y lo que hacen es coger los ideales de los congresos internacionales de arquitectura moderna que habían tenido lugar en la Sarranz, en Europa, en los años 28-30, uh-huh. y llevarlos a Bilbao. Entonces, claro que es un modelo de vivienda económico, porque lo que buscan precisamente es un modelo de vivienda social para el obrero, que sea una vivienda higiénica, que sea soleada, que tenga ventilación, uh-huh. Metro cuadrado aprovechado al máximo, ¿no? Y luego aparecen pues comedor, cocina, estar todo junto, uh-huh. Aprovechando el metro al máximo, ¿no? Y entonces es un modelo de vivienda que recoge pues todo el saber de Europa en esos momentos, bueno, y de Estados Unidos en torno a la vivienda social, ¿no?
Uh-huh. Eso se ve muy bien en las escuelas de la época, ¿no? Las que hace Bastida, Indautxu, Concha, Churi, sí. Camacho y todo sí, eso, sí, que sí. tienen grandes ventanales.
Efectivamente. Uh-huh. Al final lo que se busca es eso, ¿no? El obrero que había estado, que habéis comentado al principio, en viviendas insalubres, casi uh-huh. chabolas, ¿no? Barracones, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, claro, de ahí pasar a una vivienda con incluso hay algunos de los de Solo Coche y estos que inicialmente no tienen bañera, pero sí tienen la ducha, el lavabo, o sea que ya eran accesorios para un obrero que eran impensables igual una década antes, ¿no? Y entonces gracias a estas promociones de viviendas municipales, pues todo eso aparece en la villa, ¿no?
Ay, Juan, pero llega la guerra civil, ¿verdad? Claro,
y como en tantas otras cosas, todas esas buenas intenciones se fueron al carajo y bueno, las nuevas autoridades municipales lo que intentaron fue reorientar la política de viviendas para atraer capital privado, pero Luis, no parece que esto diera muy buenos resultados, porque según reflejas tú en el libro, en los años 40, mediados de los años 40, Bastida y Amán, los dos arquitectos, en un informe reflejaban que las necesidades para el conjunto de Vizcaya eran nada menos que de 44.000 viviendas.
Sí, además hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que tanto Bastida como Amán presentan en el año 49, en el Congreso bueno, de todos los colegios de arquitectos de España, presentan la ponencia del Colegio Vasco Navarro, o sea, de aquí de Vizcaya, que es un modelo de estudio sobre la vivienda social, que además tiene una acogida impresionante, que de hecho todas las ideas en torno a la vivienda social que aportan Bastida y Amán luego son recogidos por todos los arquitectos españoles como algo a seguir, ¿no? Entonces ya estamos marcando pautas ahí, ¿no? Que quiero decir lo que hablamos antes, modelo de vivienda social, las necesidades de las viviendas que había en esos momentos en Vizcaya y sobre todo en Bilbao y, bueno, en las zonas sobre todo industriales, ¿no? Obreras, que eran las que más necesidad tenían de ese tipo de vivienda.
Bueno, tú hablabas antes de esto de la anexión forzada de algunos municipios, que al parecer es algo que no te gustó nada, ¿no? Porque en el libro dices que es un auténtico despropósito.
Sí, pero
tenían una justificación.
Sí, la justificación
antes.
Para Bilbao. Vale. Pero claro, para Bilbao, pero para el resto de municipios no tanto, porque daos cuenta, Erandio en el año 40 y luego en los 60 ya fue el Valle de Asúa, uh-huh. pero en cuanto llegó la democracia, bueno, se desanexionaron, pero bueno, les faltó tiempo.
Claro. Y entonces, Bilbao vuelve a su esencia.
Exactamente, y se queda, pero claro, con un peligro, que es que se queda sin suelo, que era tan importante para Bilbao, que hay viviendas municipales hubiera aprovechado esa circunstancia pues para coger el Valle de Asúa, Erandio también. Uh-huh. Incluso se hablaba porque la creación de la Corporación Administrativa Gran Bilbao y el Plan Comarcal y todo lo del Gran Bilbao, había previsto una anexión que no se llevó a cabo, pero era la de Baracaldo, a Bilbao. Bueno,
lo
Baracaldo,
intentaron.
Que lo intentaron. Y la idea final era que ambas márgenes fueran propiedad de Bilbao, o sea, que llegaran a manos de Bilbao. O sea, que el fin era tener la ría y todos los alrededores en manos de Bilbao, ¿no? De hecho, Bilbao era la que mandaba dentro del Consejo del Gran Bilbao, ¿no?
El capítulo más dramático de esta historia es la de los años 50, cuando con el desarrollismo económico se produce una explosión del chabolismo. Sí. Dices que de los 290.000 habitantes que tenía la ciudad, la mitad prácticamente vivía o bien en chabolas o bien en lo que llamaban chabolismo invisible. O sea, como subarrendados. Sí, sí. ¿Cómo se llega a esta situación?
Pues se calcula unos 40.000 personas viviendo en chabolas y unas más de 100.000 viviendo en subarriendo. ¿Qué sucede? Que, a ver, ¿cómo explicar? Entonces, chabola se llamaba cualquier tipo de edificación clandestina, digamos, ¿no? Que no tenían. Pero había casas que, daos cuenta que mucha de esta gente era trabajadora de la construcción, entonces autoconstruían ellos sus propias viviendas y tenían viviendas que habían hecho a su gusto. Entonces, claro, eran auténticas viviendas, incluso de varias plantas. Pero ¿qué pasa? Que no tenían el preceptivo permiso del ayuntamiento y entonces, claro, cuando llegó lo de Montebanderas y aquellas excavadoras que tiraron todos los edificios clandestinos que había en alrededor de Bilbao, ¿no? Que de hecho se le llamaba, la Gaceta del Norte decía, la corona de espinas que rodeaba Bilbao. O sea, que claro, los montes de alrededor de Bilbao, que es que estaban todos llenos de edificaciones clandestinas, pero era todavía peor el problema del subarriendo. Cinco familias, bueno, hoy igual está más cercano a nosotros, ¿no? El de muchas familias que tienen que vivir en una... En una habitación, ¿no? Y claro, la tirantez con las personas con las que cohabitas, que gente que venía de toda España, porque entonces eran miles y miles de personas que venían en busca de una oportunidad de vida, ¿no? Y entonces se encuentran con la falta de vivienda, ¿no? Y ahí aparece el problema, terrible problema del chabolismo, visible e invisible, ¿no? Que decías, Juan.
Y luego llega 1964 y aparece Ocharcuaga, que es el poblado dirigido para paliar todas esas graves carencias de vivienda, y queda como un ejemplo de modernidad, pongo lo del ejemplo de modernidad entre comillas, y una especie de laboratorio de experiencias arquitectónicas que tendrían un desarrollo posterior. A ver, cuéntanos un poco mejor esto.
Sí, el proyecto eran 3.672 viviendas y claro, se hicieron entre 7 constructoras, 5.000 obreros, 14 arquitectos, no sé cuántos ingenieros. Bueno, era la necesidad, era imperiosa, ¿no?, de hacer cuanto antes lo que era el polígono de Ocharcuaga, y por primera vez un polígono en las afueras de Bilbao, ¿no? Que precisamente por eso es el polígono, porque es el antecedente de todo lo que vendría después, porque Ocharcuaga es el primero, pero después vendría Ensanche de Begoña, vendría Txurdinaga, pero vendría Basauri, Cruces, Sestao, Portugalete, Santurtzi...
Los barrios del extrarradio.
Sí, sí, los polígonos, porque son polígonos del Instituto Nacional de la Vivienda. Y claro, ¿por qué cuando decimos modernidad? Pues por varias cosas en Ocharcuaga se juntan. En primer lugar, porque fue un laboratorio de experiencias arquitectónicas, precisamente porque se utilizó un sistema de prefabricación pesada de origen francés, que era construir viviendas con un mecano. O sea, en módulos, exactamente, que ahora que están de moda, que hace poco he leído a Vidite, que no sé qué, eso ya en aquellos años ya los franceses eran de los mejorcitos, bueno, los países del este también, pero eran de lo mejorcito de Europa en construcción, y se intentó en Ocharcuaga precisamente para que sirviera lo que hablamos antes, un modelo de vivienda social, pero construida rápidamente y que sería económico, ¿no? Y esto es un sistema. Y luego, por otro lado, aparecen el tipo de construcción que son viviendas mínimas, aprovechamiento al máximo, en forma de pastillas, pero aparecen ejemplos de arquitectura moderna como la iglesia de San Justo en Ocharcuaga, que es una réplica de una iglesia que hay en las afueras de París, en Issy-les-Moulineaux, que es, según lo que decía la revista de arquitectura francesa, que era muy famosa en aquellos años 50, que decía que después de la Chapelle de Ronchamp de Le Corbusier, que era el segundo mejor ejemplo de Francia de arquitectura moderna. Y la copia la tenemos en Ocharcuaga. Mira, o sea que...
Y en la plaza.
Y bueno, luego llegó la etapa democrática y la herencia que recibieron las instituciones, jóvenes instituciones municipales, fue terrible. Eso también lo cuentas con mucho detalle. Y encima vinieron las inundaciones del 83 y hubo que, como se dice ahora, que resetear todo el sistema.
Bueno, es que se junta, es un auténtico desastre. Primero, la herencia que recibe el Ayuntamiento de Bilbao del franquismo, 6.000 millones de deuda. Entonces no había tutía. Yo hablé con varios arquitectos de la época y que me decían, joder, es que nos dijeron, oye, hay que conseguir suelo como sea. O sea, la prioridad para el Ayuntamiento de Bilbao era conseguir suelo, precisamente viviendas municipales era lo que necesitaba, ¿no? Suelo para luego poder construir vivienda social. ¿Qué pasaba? Crisis económica, lo que dices tú, Juan, las inundaciones, que fue un desastre auténtico para Bilbao, pero es que luego llegó la reconversión industrial, es que claro, Bilbao estaba arruinado, o sea, lo más bajo, contaminación, el río más contaminado de Europa era el Nervión. La zona más contaminada de Europa era el Gran Bilbao. Claro, no era el Támesis, no. Estamos hablando... Y eso es la herencia que recibe, claro. ¿Qué pasa? Que en los años 80 no hay posibilidades. Necesitaban suelo y ¿qué es lo que empiezan? Pues el tema de zonas que industrialmente quedan depauperadas, pues recuperar ese suelo para luego construir vivienda, ¿no? Uh-huh. Ese es el quid de la cuestión que vendrían en las décadas siguientes.
Estoy seguro que gran parte de nuestros oyentes han empezado a recordar su vida y las referencias que nuestro invitado ha ido soltando por aquí.
Que, por cierto, que esto que hemos contado para Bilbao se podría contar para muchas de las capitales
también,
vascas.
También,
para Donosti, sí, para Vitoria, sí, y tal. Vitoria igual con un poco más de retraso, sí, años 80 y 90, pero el desarrollo...
Sí, pero el caso de Bilbao tiene peculiaridades muy acusadas, ¿eh?
Claro.
Lo que ha contado Luis, aquí en Donosti no lo hemos conocido, bueno, muchas de esas cosas.
No tenemos tiempo para entrar al detalle, sí, pero por ejemplo hay alguien que nos pregunta, igual no tiene que ver con el tema, pero ¿por qué o a cuenta de qué, siendo inicialmente Bilbao solo el casco viejo, llegó a anexionar a Abando, Begoña, Deusto? ¿Por qué tenía tanto poder?
Claro, no, falta de suelo.
La necesidad de expandirse.
Claro, lo que ha contado Luis, ¿no?
Y otro dice, Bilbo es muy feo, lo siento, pero es así, y mira que ha mejorado, ¿eh? Bueno, lo dejamos ahí.
Vale. Bueno, pues, vamos a recordar, Bilbao, sí, 1918-2018, Etxebizitzak, viviendas municipales, libro de Luis Bilbao Larrondo, recientemente publicado.
Pues nada,
Luis, gracias por estar
venga,
con nosotros.
Hasta la próxima.
Juan,
hasta la próxima.
Hasta dentro de 15 días.
Venga, Juan.
Si el ciclismo nos deja, que estaremos en plena vuelta.
Ay, es verdad, peor. Venga,
haremos. Venga, agur, Juan.
Agur, Luis.
Venga, agur. Islandia.